Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Siento que se me escucha con eco. ¿O no? ¿Cómo están todos? A ver, creo que tengo una dificultad técnica.
Ah, ahora sí, perdón. Perdón, perdón. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos ya en Vida Top, la vida que tú te mereces. Me acompaña en este momento Fernando Aliste. Y tenemos hoy día también un gran invitado a quien vamos a presentar a continuación. Yo siento que se escucha mi voz muy fuerte.
Sí, puede ser, sí, el tuyo, bien. A ver. Este es el tuyo.
Sí. Ah, ya.
¿Ahí?
Ahora sí.
Ahora sí.
Ahora sí.
Ya, ahora.
Ya, un poquito. Bueno, disculpen, ¿eh? Pero es que estamos aquí con... Yo soy la que estoy con dificultades técnicas.
Ya están nivelados los niveles.
Ya.
Los niveles. ¿Ah?
Muchas gracias, ya. Bueno, como les decía, estamos aquí hoy día en nuestro programa Vida Top, la vida que tú te mereces. Me acompaña Fernando Aliste, como siempre. Oscar no está, está en Honduras, así que él está en una travesía, ya de regreso a Chile. Y nos acompaña un gran invitado a quien vamos a presentar ahora. ¿Cómo estás, Fernando?
Muy bien, Cintia. A la espera del regreso del maestro.
Bien. Yo le voy a pedir a Fernando, por favor, que presente a nuestro invitado.
Pero
Carlos.
Por supuesto. Nosotros ya estuvimos conversando un ratito con Carlos Augusto Salazar. Él es músico, compositor e investigador de la música como una herramienta para la motivación, ¿ah?, la autoayuda y la salud. Inició sus estudios de composición en la Universidad de Chile para luego continuar perfeccionándose de la mano de maestros como Luis Advis, así como de las Orquestas Sinfónicas y Filarmónicas de Chile.
Bien.
¿Ah? En 1969 decide ingresar a la práctica del Hatha Yoga en la Gran Fraternal Universal. Luego conoce distintas escuelas y tipos de yoga, logrando interesarse y conectar la música con la salud física, emocional y espiritual de las personas, con la naturaleza y sus leyes.
¡Wow!
¿Ah? Participó y cooperó con organizaciones y actividades como el Tercer Congreso Latinoamericano de Naturismo, la campaña mundial de 1 millón de minutos de paz, el proyecto de paz mundial, el Día Internacional de la Paz, junto a representantes de Naciones Unidas regional, lo que le significó desde el año 2000 recibir el título honorífico de Mensajero de la Paz de parte de UNESCO. ¿No? En la actualidad, entre sus principales actividades se encuentra la realización anual del Día Internacional de la Paz, actividad que realiza en conjunto con la también nombrada por UNESCO Mensajera de la Paz, Ana Beatriz Rodríguez, y el Congreso Nacional de Chile. Vamos a conversar un poquitito más sobre eso más adelante, ¿ya? Y además, hace 22 años, alumno y profesor permanente en Brahma Kumaris World Spiritual Organization. ¿Ah? Y él nos muestra su insignia en su chaqueta. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto de tenerte aquí.
Pero es un grato placer. Es un gusto conversar con personas interesantes como ustedes, que realizan
Gracias.
Labores que ayudan realmente al prójimo, a esta humanidad a veces tan anhelante de paz, de autorrealización, de estímulo, uh-huh, de motivación.
Claro.
Muchas gracias por la invitación.
No, un placer.
A ti por,
un placer
por venir.
¿Ah? Bueno, y de hecho vamos a hablar nosotros acerca de la paz, ¿no? De esta tan anhelada, tan ansiada paz. De todas maneras vamos a tocar ese tema porque esto es lo que nos convoca.
Claro.
Pero a mí me gustaría partir primero con una pregunta, ¿no? Un poco de repente más personal. ¿Qué significó para ti recibir ese título honorífico, ¿no? De mensajero de la paz, porque uno se siente como, no sé, ¿cómo te sentiste tú con este título?
Bueno, primero me sentí muy feliz, muy, no sé, honrado, sorprendido también, porque fue muy repentino. Pero después sentí mucha responsabilidad.
Claro, por supuesto.
Sentí un compromiso.
Exacto.
Lo que hasta ese momento, porque lo que me significó ese reconocimiento fue por mi actividad en pro de la cultura de paz y el Día Internacional de la Paz. Pero desde ese momento sentí que ya era una responsabilidad hacerlo y promoverlo. Uh-huh. Y bueno, hay muchas anécdotas en eso, ¿no?
Bueno, y porque ya nos vas a contar también, me imagino, alguna.
No sé si habrá tiempo.
Pero ¿cuál, en esencia, Carlos, es la función, tanto desde parte de la UNESCO o también desde lo que tú te impones de un mensajero de la paz, para que los auditores conozcan?
Mira, en realidad me di cuenta desde el año 1986, yo sé, ya tengo sus años, ya de circo. Fue el año internacional de la paz, el año 86. Y tuve el honor de que la UNESCO, o sea, la CEPAL, que es las Naciones Unidas en Chile, me contrataron, la única vez que me contrataron, ¿no? Para un concierto que fue en diciembre del 85, que se llamó Concierto de Apertura para el Año Internacional de la Paz. Lo cual yo, pucha, honrado, fui y toqué junto a un gran, gran músico y gran amigo, que es Joaquín Bello, no sé si ustedes lo conocen, gran músico chileno. Entonces, de esa oportunidad en que conmemoramos el Día de la Paz o el Año Internacional de la Paz, al año siguiente yo llamé a toda esta gente y le dije, bueno, ¿qué vamos a hacer este año? No, pues ya pasó el Año Internacional de la Paz. ¿Pero cómo? Tenemos que continuar con esta actividad, promoviéndola. Y afortunadamente en ese tiempo había un ejecutivo de la CEPAL y de Naciones Unidas que ya jubiló, Petrus Heinz, a quien le celebro su existencia, porque gracias a él ingresamos con este tema del Día Internacional de la Paz en Naciones Unidas. Y cada año lo hacíamos dentro del recinto de Naciones Unidas. Así que ahí partió el tema. Y yo lo único que hacía era hacer lo que mi corazón me dictaba. Y yo tenía y tratar de sembrar algo por mi propio hijo y las próximas generaciones.
Pero de alguna manera también, quiero hacer ese nexo, digamos, de alguna manera también lo estabas integrando no solamente a nuestro país, sino que también a Latinoamérica, porque la CEPAL es el centro, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Claro, no solo la CEPAL, sino que muchas oficinas. Si en realidad nosotros en Chile tenemos una fortuna muy especial y la gente no está al tanto de eso, que una de las sedes, que son poquísimas, importantes Naciones Unidas en el mundo, está aquí en Chile.
Está aquí en Chile.
No están en Río de Janeiro ni en Buenos Aires. Exacto. Está aquí. Sí. Están en la Rotonda Pérez Ujo. Sí. Así que desde aquí se sembró, yo creo, la iniciativa. No lo sé hasta qué punto llegó esto, pero el hecho está que de repente, años después, imagínate, del 86 al 1999, en diciembre, me llegó una notificación que decía que con mi socia y gran amiga y hermana del alma, Ana Beatriz Rodríguez, nos nombraba mensajeros de paz. Mensajeros de paz es un título que Naciones Unidas da a organizaciones. De hecho, mi organización, Brahma Kumaris, tiene ese título. Pero solo por ese año, 2000, que fue el año internacional de la cultura de paz y la no violencia para los niños del mundo.
Maravilloso.
Entonces, por solo ese año se dio a particulares.
¡Qué bueno!
Y le dieron a 5 chilenos más que no sé de dónde están. No sé quiénes son, la verdad. No. Pero en cambio, nosotros sí seguimos trabajando y la UNESCO siempre ha respaldado nuestras actividades.
Y a partir de ahí, ¿cuáles eran esas actividades? ¿Qué actividades competen este
título? Lo que pasa
es
que la organización del Día Internacional de la Paz incluye también trabajar con los colegios. Porque el principal público del evento mismo de ese día, que es en septiembre, el 80-85% son niños de colegios. Está hecho para ello, para que las autoridades tomen conciencia de las futuras generaciones. Y los niños se portan súper bien, captan mucho más rápido el valor de la paz, que no, lo que nosotros hemos querido rescatar, que la paz es un valor, ¿te fijas? Porque siempre la paz se pone como frente a la guerra, lo cual, bueno, por supuesto, está bien. Pero va mucho más allá. Como dice Joaquín Bello, volviendo a él, en maravilloso himno por la paz que él compuso, solo la paz trae la paz, la guerra engendra guerra, la paz es la hermana del amor, cuando vence no hay vencidos.
Claro,
ahí lo dice todo.
Y en estas actividades que ustedes realizan, Carlos, con los niños, ¿qué es lo que hacen? ¿Imparten un poco de música? ¿Les cuentan acerca de este gran valor? ¿Cómo lo empiezan a interiorizar los niños, digamos, en los colegios?
Pues es que ahí nos vamos a meter en un súper tema. El tema de los valores universales, que la UNESCO propone justamente también. y que por un momento, incluso en Chile, se aceptó bien, e incluso en el Ministerio de Educación había una oficina de coordinación y conexión con la UNESCO, y apareció lo que se llamó objetivos transversales en la educación, y ahí están los valores. Pero se ha ido desinflando, tú sabes cómo son las cosas aquí. Las prioridades van cambiando, pero el tema de los valores universales es un gran tema, porque a los niños se les da a conocer la importancia, a lo mejor, del amor, de la responsabilidad, el respeto, pero no se les da a conocer para qué sirven, cómo te facilita la vida, sino que siempre como una amenaza, ¿te fijas? Es que si tú no eres responsable, ta, 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 si tú no eres honesto, ta, 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 pero claro, nunca le explican a los niños por qué es bueno, qué significa ser responsable, en qué te facilita la vida, qué entretenido ser responsable.
Por supuesto.
Claro. Honesto, transparente, digamos, honesto con uno mismo. Pensar, decir y hacer lo mismo. Eso es honestidad.
Claro, la coherencia, ¿no?
Exacto.
Sí, eso pasa en muchos ámbitos, ¿eh? Y en relación a lo que Carlos menciona, ahora recuerdo un caso de una consultante de Oscar también que estaba con ese tema. El tema de la, claro, de la responsabilidad, y que a los 10 años ella no supo cómo enfrentar una situación que vivió y le coartó esa libertad y esa espontaneidad que ella tenía durante 10 años, uh-huh, y la hizo transformarse en una persona muy tímida, claro, muy apagada, cuando ella era pura vida.
Y a propósito del sometimiento de los adultos, ¿no? Claro. Que muchas veces no nos damos cuenta y no sabemos, como bien dice Carlos, en lugar de generar un registro positivo en ese valor, lo que hacemos es generarlo desde el espacio más negativo, que es desde el miedo, ¿no? Desde el susto, desde, exacto, el castigo, ¿no?
Como, seamos sinceros, en general funciona este mundo con amenazas. Uh-huh.
Claro, sí, terrible.
En vez de estimular y motivar, amenazas.
Exacto. Carlos, cuéntanos, ¿cómo ha sido para ti poder convertirte en una especie de gatillador de mejores estados de espiritualidad de las personas a través de la música? Ya metiéndonos un poquito más a temas que tienen que ver con la música.
Oh, la preguntita. Bueno, estos aspectos yo creo que van en uno, sí. Lo que pasa es que, entre tantos aspectos que me ha permitido desarrollar, de alguna manera he sido un poco pionero, ¿no? En este mundo, que tengo más años de lo que parezco. Y fui comprendiendo y ejecutando una relación conmigo, porque yo soy músico y en mi familia no había músico, soy artista, no había artista en mi familia, entonces fui un incomprendido desde pequeño de ese punto de vista, pero a mí no me hizo rollo eso, la verdad, algunas etapas nomás cuando uno lo obligan a seguir otro camino, pero eso me permitió tener una vida interior muy rica. Entonces siempre me caí bien, ¿eh? Siempre tuve humor y no me amargué porque la gente no entendía. Entonces eso me permitió después irme dando cuenta que tenía una riqueza interior. Y esa riqueza funciona solo si la comparto. ¿Eh? La riqueza verdadera, digamos, paradójicamente crece en la medida que tú la compartes, la entregas, la donas. De ahí viene el memorial. Muchos creen que es una cosa física. A veces funciona también, por supuesto, lo físico. Pero estos son principios universales, espirituales, es decir, de todo aquello que es intangible, pero que no es menos importante,
por supuesto,
¿no? Como decía en el principito, lo esencial es invisible a los ojos.
Claro.
Pero no es menos importante, como el amor verdadero, ¿no? El amor puro, ese amor que tiene que impregnar tus palabras, tus gestos, tus relaciones. Uno tiene que mover el amor, no andar buscando el amor. Bueno, ese es otro tema.
Claro, ese es otro tema. Y ahí andamos. Y pasa lo mismo con la paz, que es el tema que estamos tratando ahora, ¿no? ¿Cómo podríamos definir la paz? Porque de todas maneras, como somos seres mentales también, vamos a tener que tener una definición, una idea, un concepto de qué es la paz, pero después también me gustaría saber cómo es eso se puede llevar un poco más a la experiencia, porque es ahí donde sirve, ¿no? No sirve en el concepto, sino que nos sirve tenerlo en la experiencia. Pero ¿cómo podríamos definir qué es la paz?
Muy simple. Por eso existe la paz ciencia.
Ajá.
Sí, pues, ¿qué es lo que es paz? Oye, elemental, tranquilidad, serenidad, calma, quietud. silencio, armonía, equilibrio, todo eso es paz. Es como el equivalente a la salud del cuerpo, ¿te fijas? La paz es el equivalente a lo interior, es la salud del alma, el espíritu, uh-huh, o la mente, de ahí va adentro. Y la ciencia, ¿qué es ciencia? Método, hay que tener una metodología, disciplina, que muchos le hacen así, ay, arrugan la nariz cuando dicen disciplina. Oye, pero es que la disciplina es muy importante, cuando se maneja bien, es entretenida incluso, ¿no? Información, es decir, conocimiento, tienes que entender de qué se trata. Y por supuesto, laboratorio.
laboratorio mucha práctica.
Claro, porque
nosotros... Y entender que puedo tener también, no sé, hacer pruebas y fallar de repente, ¿no? Y después volver a intentarlo.
Pero el ideal es fallar adentro y no afuera. Te das cuenta adentro porque tú lo pones a prueba en tu laboratorio interior, ¿te fijas? Eso de chequearse diariamente es tan importante. La gente pone mucha importancia y atención a sus cuerpos, lo cual está bien, si yo no estoy en contra de eso. Eso ha hecho a la gente bastante saludable también en lo físico. Pero la misma atención, o más, hay que poner en nuestro ser interior, ¿te fijas? Nuestra propia mente la tenemos acelerada al máximo, por eso la gente está tan estresada. La mente no es para solucionar todo. También está lo que llamamos el corazón, los sentimientos, las emociones, hay que manejarlas también, hay que conocerlas para poder manejarlas. Management, ¿no? Uh-huh. Es el sentido de manejo. Y por supuesto está la conciencia, están los principios, está la naturaleza, el ser. No sabemos ser. Todo el mundo hace, está y tiene, pero ser...
Como que nos cuesta entenderlo. Exacto, claro. ¿Y cómo hacemos para llevar esa parte como más de disciplina, de método, en la práctica? ¿Qué nos aconsejas tú? ¿Cuál sería el camino?
Bueno, mi camino...
Desde tu experiencia.
Es tomarle, claro, digamos, como la parte entretenida todo. Yo entiendo cuando, si tú te paras frente a un niño y le dices, mira, es muy importante el amor, el respeto es fundamental, el niño va a encontrar una lata. Tiene que ser entretenido esto. La felicidad, el contentamiento, la dicha, la alegría, son valores muy importantes que tienen que acompañar a los demás. Todos estos valores, que son virtudes en realidad, tienen que ir acompañadas entre sí, tienen que ir en su contexto. Nosotros las hemos separado para entenderlas, pero no para dejarlas separadas. No, claro, puede haber, o sea, amor sin respeto, ¿te fijáis? Ni sin prudencia, no, sin creatividad,
se pierde todo.
¿Te fijáis? Sin alegría, o sea, igual el amor se apaga, se muere.
¿Qué práctica nos recomendarías tú? ¿La meditación es un camino?
Yo diría que es el camino. O lo que llaman meditación, porque la meditación es una invención occidental. Te fijas, cuando los primeros investigadores, a principios del siglo XX probablemente, comenzaron a conocer el yoga, o esta filosofía de la India ancestral, antigua, que en esto nos lleva mucho más ventaja, ¿no? Entonces, obviamente no podían hablar de yoga ni estas cosas acá en Occidente. De hecho, a mí me consta, el año 69 que empecé a practicar Hatha Yoga era por lo menos que secreto. Claro. Yo creo que unos 15, 20 años atrás nomás empezó a aceptarse como esto como beneficioso. Entonces ahí salió esta palabra meditación, que igual la dejaron un poquito de lado. Fíjate, viene del latín mederi, que significa sanarse. O sea, medicación, medicina, meditación, sí, es lo mismo. Pero también la dejaron de lado, te fijas, porque los prejuicios, la arrogancia occidental ha causado
nos ha jugado
prejuicios.
En contra, sí.
Hay aspectos que ha aportado mucho, pero hay aspectos que se ha quedado muy atrás, ¿no?
Hay una serie de conceptos que queremos preguntarte para que tú nos vayas aclarando, pero lo vamos a hacer al regreso de nuestra pausa musical.
Sí, bueno, pero contemos de qué se trata la pausa musical.
Exactamente.
¿No? Tú estabas comentando también que... Carlos, además posee una amplia producción discográfica, ¿no?
Sí.
Bueno, tiene creaciones musicales especializadas y específicas, solamente las haces a pedido, ¿verdad? Porque esto no se comercializa, pero bueno, son distintas versiones de alguna música, de cantantes que nosotros ya conocemos,
más
de artistas, ¿no?
Claro.
Exacto. Y bueno, Carlos hoy día nos trajo un regalito, así que los vamos a escuchar. ¿Cuál sería la que estaríamos escuchando ahora? La número 2.
¿Número 2?
Sí.
Perfecto.
Es una canción de los Beatles.
Sí. Está traducida al español, se llama Déjalo Ser, de John Lennon y Paul McCartney.
Que me encuentro en problemas, la madre del mundo viene a mí murmurando esas palabras sabias, déjalo ser. Y en medio de la noche oscura, ella está parada justo frente a mí murmurando esas palabras sabias, déjalo ser, déjalo ser, déjalo ser, déjalo ser, déjalo ser, murmurando esas palabras sabias, déjalo ser. Y cuando las gentes de corazones heridos en este mundo se pongan de acuerdo, entonces habrá una respuesta, déjalo ser. Porque aunque quizás ellos se hayan ido ya, hay todavía una oportunidad que ellos verán. Déjalo ser, déjalo ser, déjalo ser, déjalo ser, déjalo ser, que siempre habrá una respuesta. Déjalo ser, déjalo ser, déjalo ser, déjalo ser, déjalo ser, diciendo esas palabras sabias, déjalo ser.
Ahí estábamos escuchando la voz de Carlos. Es tu voz esa que está ahí, ¿no? Sí. Bueno, es distinto escuchar la canción en inglés que escucharla en español. Y cantarla también te hace como tener una experiencia distinta, ¿no? Claro. Efectivamente, a veces estamos enjuiciando y muchas veces debemos dejar, ¿no? O es una posibilidad que dejarlo así, que las cosas pasen, ¿no? Veamos qué mensaje me trae esto, qué, ¿qué tengo que aprender? Todo está bien, ¿no? Como un mensaje esperanzador para uno mismo de tranquilo, todo está bien. Veamos qué mensaje nos trae.
Exacto. En estos arreglos está Mauricio San Martín contigo.
Ah. Oye, eso quiero aprovechar de agradecer a dos ahí grandes amigos, hermanos del alma.
Le enviamos un saludo a Mauricio, nos está escuchando seguramente. ¿Ah? Estuvo acá en el programa con nosotros.
Gracias Mauricio San Martín y gracias a Aquiles Panusis, que es otro gran amigo del alma que tocaba la guitarra de 12 cuerdas ahí, fabuloso.
La deben pasar súper bien, me imagino ustedes.
Pésimo, ahí. Nos aburrimos, ¿para qué te digo?
Cero paz.
A mí me encanta ver los músicos cuando tocan en el escenario, ¿te fijas? Como que realmente... Son maravillosos.
Se transporta.
Amigas y amigos, cuiden a los músicos.
Estábamos conversando con Carlos Salazar y teníamos queríamos hacerle una pregunta con respecto a algunos términos con los cuales nos tropezamos cuando veíamos tu historial, tu currículum, ¿ya? Y tiene que ver obviamente con estos años de experiencia de los que tú hablabas. Cosmogonía, las ciencias cercanas, Bhakti Yoga y Tantra Yoga. ¿Podrías explicarnos un poquitito acerca de esto?
Parece que todo eso ha sido como el camino, ¿no?
Claro.
Hemos hecho un trazo por tu camino.
¡Wow! La pregunta de nuevo.
Te estábamos siguiendo la pista, ¿ves?
Bueno, son etapas de la vida, ¿no? Que partí por darme cuenta de la importancia de todo el manejo del cuerpo y de la mente. Ajá. Pero después fui profundizando y conociendo otros tipos de yoga, que en realidad es la... Yoga es la palabra unión, es decir, volver a unir aquello que se dispersó. Por ejemplo, la mente, el cuerpo, el alma, la mente, el cuerpo, etc. Y ahí fui peregrinando en todos estos métodos, que son distintas visiones que vienen del Oriente respecto del manejo de la energía. En el fondo un tema energía, perdón, uh-huh. Voy a meter ese tema porque en el que estoy ahora. Bien. Energía y poder.
Dele nomás.
Todo es energía, desde los científicos occidentales a los filósofos y los pensadores y los yogis de la India, todos hablan de la energía. Entonces la forma de convertir la energía en poder es acumulándola. De hecho, estas maravillas como los valores, las virtudes, también son energías sutiles. El amor es una energía. Tú la percibes, la sientes cuando hay amor, ¿no? Pero hay que acumularlas, y eso es lo que no nos ha enseñado. Ese es el tema. La relación entre virtudes o valores y poder. Poder de voluntad, poder de decisión, poder de determinación, poder de juzgar, de discriminar, es decir, en el buen sentido, distinguir el bien y el mal, lo verdadero y lo falso. Todos esos poderes se incrementan en la medida que los usamos. Entonces, de ahí viene la explicación. La música es una energía. Por eso la gente se mueve con la música, se enamora con la música, se calma con la música, se acelera con la música.
Genera sentimientos.
Emociones. Imagínate. Claro, las emociones se transforman o pueden transformarse en sentimientos, claro.
¿Cuál sería la diferencia, Carlos, entre las emociones y el sentimiento?
La emoción es más básica, es como la idea que surge, como los deseos, tengo sed, ¿te fijas? Uh-huh. Pero de ahí que se transforme en un pensamiento elaborado, hay camino, o sea, tengo sed, pero me voy a preparar un buen refresquito, voy a servírmelo con un vasito limpiecito, ¿te fijas? Ya empieza a elaborar uno, eso se transforma en pensamiento. Lo mismo la...
Pero
las emociones son básicas.
¿Ya? ¿Y la diferencia entre emoción y sentimiento?
Por eso, la emoción es básica. Suponte una emoción así, ¡qué susto!
Claro.
Pero ahí empieza a crear, pero sí, este pobre niño que se cayó, entonces empieza a crear un sentimiento de no sé, pues, de misericordia, de compasión. No sé si me explico, porque obviamente el ámbito de las emociones y los sentimientos es más sutil, uh-huh. Cuesta más agarrarlo. Hay que poner
experiencia que... Claro, que arrojar un concepto, ¿no?
Claro, como te digo, las emociones, estamos siempre llenos de emociones. Te fijas, miramos un animalito, nos da ternura, miramos un niño también, uh-huh. nos recuerda a nuestros niños. Uh-huh. Entonces, todas esas son emociones. Pero cuando se van elaborando, se van conjugando esas emociones, vas construyendo sentimientos.
Sentimientos, okay. Dime una cosa, nosotros siempre, bueno, al menos hoy día, ¿no? Con tanta tecnología, en fin... Pero hemos asociado, no sé si a través de imágenes, mensajes, qué sé yo, La paz con un espacio de silencio. ¿Qué nos podrías contar tú sobre el silencio? ¿Está conectado a la paz o no?
Por supuesto. O sea, nosotros venimos del silencio e irremediablemente vamos a volver al silencio, porque el sonido existe en tanto estamos en un cuerpo, ¿no? Y quienes, las personas como yo, que tenemos la conciencia y que somos seres espirituales experimentando a través de un cuerpo físico, sabemos de dónde venimos y sabemos que debemos volver a esos estados. Uh-huh. Entonces ese estado de silencio original, ahí es donde realmente hay paz. Pero gracias a la meditación, al yoga o a los ejercicios interiores, nosotros podemos traer esa paz. Uh-huh. Y convertirla en una práctica, en calma, en tranquilidad, en quietud.
Uh-huh. Y que muchas veces ahí en ese espacio de silencio uno encuentra sus respuestas, ¿no? Ante situaciones.
No a veces.
Sino que estamos con la cabeza llena de tanta cosa, de juicios, de pensamientos que no nos sirven, en fin, que de repente no le damos como el espacio a escuchar esa voz que es la voz más profunda, ¿no? Que es tu self, que es tu voz interna, ¿no?
Justamente, es muy sabio lo que dice. Y tomando incluso informaciones de la Organización Mundial de la Salud, nosotros tenemos sobreexigida nuestra mente en este tiempo. Datos de esta, de la, ¿cómo? OMS. Una persona común y corriente como nosotros, en este tiempo, pensamos cada día y tomamos tantas decisiones cada día como una persona hace 200 años, similar a nosotros, en toda su vida. Wow. Así estamos acelerados. Entonces, ¿cómo no hacer? Además, mucho más riesgo de equivocarse, porque obviamente tanta decisión. Para atravesar una calle nomás. Tú no pones atención, tú miras, calculas velocidades de vehículo, evalúas el comportamiento, que sea el semáforo, etcétera, y decides cruzar.
Es multivariable.
Claro, y es increíble todo el esfuerzo que hace tu mente en ese ejercicio tan simple que nosotros no le damos importancia. Somos unos súper mal agradecido. Yo también, otra cosa que he aprendido, a ser agradecido con nuestro cuerpo, nuestros sentidos físicos, con nuestra mente, con nuestro cerebro, que es un computador increíble, pero un computador nomás, o sea, no lo sobredimensiones tampoco. Uh-huh. Pero fabuloso, impresionante, un coordinador entre la mente, el alma y el cuerpo, increíble. Uh-huh. Entonces hay tantas perspectivas tan interesantes para entretenerse con nosotros mismos. Porque si no nos entretenemos, no nos vamos a comprender, no vamos a latear.
Y de repente, cuando uno está solo, dice, estoy aburrido. ¿Qué te hace pensar eso cuando escuchas a la gente decir, estoy solo, estoy aburrido?
Bueno, me da compasión, trato de entretenerlo. Porque realmente es patético, ¿eh? Porque los seres humanos, así hablando socialmente como humanidad, nos hemos hecho patéticos desde el punto de vista espiritual. O sea, cómo despreciamos, cómo pasamos, dejamos ir la verdadera minutos, felicidad, ¿no? El tiempo, que es un recurso, el único recurso que no es renovable, ¿te fijas? Tan valioso. Hay tantos tesoros que dejamos ir, el tesoro de los pensamientos. No es lo mismo pensar bien que pensar mal, po. Elemental. Claro. Un mal pensamiento, un pensamiento negativo, así, o grosero, o de maleficio, obvio que te va a enfermar, te va a trastornar. En cambio, un buen pensamiento, que le llaman positivo, constructivo, te ayuda, te facilita. La mente está más contenta, fluye, hay más paz.
Carlos, cuando estás solo, volviendo al tema ese, cuando estás solo, ¿qué es lo que haces? Como consejo también, para que a lo mejor el que nos escucha también pueda aplicar en el momento en que está aburrido, como dice.
La soledad se le da una connotación trágica, que viene de España, de los españoles, esta cosa de estar de soledad como abandono, te fijas, como dejado a un lado. Nada que ver. La verdadera soledad es aprender a estar con uno mismo, ¿no? Entonces, cuando uno aprende a estar con uno mismo, yo en este momento también estoy solo, porque cada uno está dentro y nadie puede entrar dentro de ti, nadie. Tú respiras por ti mismo y nadie puede respirar por ti. Tú piensas por ti, nadie puede pensar por ti. ¿Te fijas? Somos responsables de eso, lo queramos o no. Entonces, esa soledad interior, nos vamos también a morir solitos. Nos van a acompañar ahí hasta el final y nos van a venir a buscar probablemente al otro lado. Pero ese paso es único. es como también el dormir. Te fijas, todas esas funciones nos demuestran que nosotros somos seres interiores solitarios. Pero eso no significa abandonado ni dejado de lado.
Sí, claro, eso, ni la soledad, esa que, claro, de lamento, de sufrimiento, ¿no? Porque, claro, o sea, la palabra soledad podría tener esa connotación, pero también podría tener la connotación que dices tú, y qué bueno que nos la digas, porque así nos damos cuenta que esa palabra puede tener distintas cualidades, como la cualidad de estar solo en mi soledad, en mi silencio. De estar presente, de saber que estoy, y no necesariamente tengo que estar llenándome la mente haciendo algo, ¿no? Son pocos de esos espacios incluso que tenemos, ¿no?
Lamentablemente. Así es.
Claro.
Entonces, somos una maravilla, Cintia, Fernando. Realmente cada uno de nosotros somos una maravilla, o sea, no deberíamos aburrirnos ni un segundo. La existencia es maravillosa, pero para poder disfrutarla tenemos que cuidarnos, y eso es lo que la gente no hace. Yo tampoco hice mucho tiempo, porque no sabía. No se nos enseña de pequeño a realmente cuidarnos, no se nos enseña a respirar, no se nos enseña a comer como corresponde, menos aún a pensar lo que hay que pensar, menos aún a la autoestima, al autorrespeto. ¿Te fijas? Si desde chico se nos... Al revés, yo notaba que a los niños siempre se les está diciendo tonto, o no sirve, o castigando cuando hacen las cosas mal, pero nunca les celebran cuando hacen las cosas bien. ¿Te fijas? Claro. Yo propuse en algún momento dado, porque trabajo mucho en colegios, y un proyecto así entretenido para celebrar las virtudes, ¿te fijas?
Qué bonito.
Pero no resultó.
Algún día. Pero a ver, si tú habías hablado sobre esto, que en otras oportunidades ya lo querían implementar en colegios, que a nivel también de Estado se había querido, pero se le dio prioridad a otras cosas. Lamentable. Pero esa experiencia de la que tú haces mención, ¿por qué no resultó? ¿Hubo alguna razón por la cual no resultó? Porque yo pienso que de todas formas... Es extraordinario que la gente, que a los chicos se les puede inculcar de pequeño.
¿Quieres la razón oficial o la sincera?
Las dos.
La verdad, porque la mentira no se...
Sinceremos esta sociedad que requiere sacar todo afuera ya.
Sí, requiere coherencia, porque estamos todos tan incoherentes por todos lados que acá no.
Amigas y amigos profesores, ustedes son el instrumento. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que es un desafío. O sea, los valores, como se define por UNESCO y el Ministerio de Educación también lo aceptó en un momento, no se transmiten, no se enseñan, sino se transmiten. O sea, los padres, los profesores, los mayores en general, frente a los niños, si no somos consecuentes, no nos van a creer.
Por supuesto.
Claro.
Entonces, lógico. Para poder transmitir valores, tenemos que desarrollarlos nosotros primero. Y ahí es donde nadie cacha nada, perdón el término. Claro. Porque piensan que van a, le va, o sea, están tan saturados con sus tiempos, con sus responsabilidades, con sus exigencias, su estrés, que piensan que asumir algo más todavía para ellos va a ser un problema, claro. Y ahí quedaron estampados. No se dieron cuenta que al revés, al introducir en sí mismo, al impregnarse de estas maravillas, al revés le va a facilitar su existencia, te va a hacer más contento, te va a hacer más relajado, te va a disminuir el estrés. Si seamos sinceros, y discúlpenme los médicos que piensan lo contrario, el estrés parte de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Cuando el camino que tú estás siguiendo, que debiera ir en dirección de tu realización, de tu misión, como se le llama en la vida, no está yendo en esa dirección, ahí empieza el estrés, la tirantez entre hacia dónde estoy yendo y hacia dónde debería ir. Entonces cada vez eso se va alejando más, pues, obviamente, mírenlo geométricamente. Y es, ahí empieza el estrés, empieza la contradicción, empieza las molestias, empieza
el sufrimiento, la lata, se somatiza.
Claro, la obligación en el mal sentido, no, pucha, tengo que hacer esto porque tengo que ganar la plata nomás, pero no se dan cuenta que no importa dónde uno esté. Cuando uno está bien, uno va llevando las maravillas, no está esperando que el mundo te lo dé. Ahí va a morir esperando.
Claro, y eso tiene que ver con que vamos buscando nuestra paz y nuestra felicidad afuera, ¿no?
Exactamente.
Más que...
El amor también.
Sí, también. Todas esas virtudes que tú nos mencionas las buscamos afuera, y en realidad, como dice Sergi Torres, ¿no? Este español maravilloso. La vida hay que vivirla, o sea, ya está siendo. Entonces, solamente el hecho de estar aquí ya es una razón por la cual sentirse feliz, ¿no? Más que alcanzar necesariamente algo, lograr algo afuera, ¿no? Pero bueno, en ese camino estamos todos.
Así es. Están todos los recursos, pero hay que usarlos, hay que desarrollarlos, ese es el tema. Entonces, ahí es donde está la gran falencia de la educación. La educación es informativa, pero no es formativa. Claro. Con excepciones, o sea, que me perdonen algunos que se pueden sentir pasados ya. No, por supuesto que hay excepciones, como en todos los ámbitos, ¿no? Hay colegios, hay profesores que están haciendo esfuerzos muy dignos, muy lindos, y no quiero pasarlos a llevar. Como digo, nada es blanco o negro, todo tiene muchos matices. Pero así en general, digamos, como sistema, vamos al estrés. Todo es, cada vez se colapsa más la salud, se colapsa la educación, porque no cumple la verdadera función que debe cumplir, que debe partir por sí mismo. Si yo, el que estoy arreglando este asunto, o a cargo, no estoy contento con lo que estoy haciendo, si yo no estoy realizado con lo que estoy haciendo, voy a transmitir esa frustración también a los demás.
¿Te fijas? Así es.
No voy a ir a trabajar contento, alegre, entusiasta, idealista, fija, motivado. Y eso te lo digo porque he trabajado muchos años en talleres de motivación en instituciones públicas, en muchos ministerios, municipalidades, bancos. Un banco muy importante, estuve 2 años recorriendo todo Chile, motivando, porque lo puedo mencionar, ¿no?
Sí, menciona.
Es que sabes, porque es un caso único, que es el Banco Estado, que en el momento que terminó la carrera funcionaria, entonces les metieron la plataforma comercial, es decir, ingenieros comerciales, contadores, profesionales de afuera. Entonces, de la gente que tenía esperanza de progresar en su, como digamos, en su oficio de bancario, se vieron sumamente frustrados. Y ahí nos mandaron a nosotros, con Ana Beatriz, a los leones, a calmar, pero en el buen sentido, a motivar y darle otra perspectiva a esta gente. Y fue un trabajo muy hermoso, y siempre triunfamos porque rescatamos al ser humano que hay detrás de los funcionarios.
Maravilloso.
Nosotros poníamos los porteros junto con los agentes, junto con los cajeros, con todos los funcionarios, porque primero decían, primero entonces vamos a hacer este taller para los ejecutivos, luego, no,
estábamos
todos juntitos.
Con la mirada jerárquica.
Y lloraban, fíjate, había funcionarios antiquísimos, que eran solo porteros o ascensoristas toda su vida, pero nunca lo habían considerado un ser humano. Es impresionante. Entonces, fue una experiencia muy enriquecedora, y he tenido muchas de esas, ¿no? Y eso me ha foqueado en la vida y me ha demostrado de que aquí está lo correcto, aquí está lo verdadero, y en lo que algún día tengo la esperanza se institucionalizará.
Exacto. ¿Vamos a escuchar música de Carlos?
Bueno, escuchemos el otro tema.
Vamos.
Sorprendente gracia, un dulce sonido que salvó a un humilde como yo. Yo estuve perdido, ahora retorné. Estuve ciego, pero ahora puedo ver. Fue la gracia que enseñó mi corazón. Y la gracia me rescató del temor. Cuán preciosa aquella gracia. en la hora que primero yo creí. A través de los peligros y engaños, estamos listos para
maravilloso.
Sí, muy lindo.
¿Ah? Un tema precioso.
Sí.
Muchas gracias.
¿Ah? Carlos, recordemos quién es Carlos, ¿ah? Para quienes nos escuchan. ¿Ah?
Sí.
Carlos Salazar, músico, compositor chileno, mensajero de la paz de la UNESCO. ¿Ah? Ahí hemos estado en una conversación muy, muy, muy agradable con Carlos, hablando sobre tanto la experiencia que él ha tenido, como también de las iniciativas que ha podido desarrollar en organizaciones, en colegios, en fin. Pero hay una actividad en la que, o una instancia de tu vida que es muy importante y que la llevas en el pecho, al lado del corazón, ¿ya? Que tiene que ver con Brahma.
La ¿sí? Universidad con espiritual.
Exactamente, uh-huh. con Brahma Kumaris. Mauricio San Martín también estuvo aquí conversando acerca de Brahma, pero también me gustaría saber qué es lo que es para ti y qué es lo que tú, desde el punto de vista también profesional, desarrollas ahí en la organización.
No, ya hace 22 años llegué a Brahma Kumaris, una organización no gubernamental afiliada a Naciones Unidas, con estatus consultivo en el Consejo Económico Social de Naciones Unidas, que nace hace ya casi 80 años al noroeste de la India. Entonces tiene mucho de indio, ¿no? Pero es una organización internacional, con toda la de la ley, con más de 9.000 sedes en más de 130 países. Es toda una organización muy completa. Pero para nosotros es una universidad y es también una familia espiritual, ¿no? Uh-huh. Y también un hospital a veces. Uno llega con el corazón tan quebrado de repente. Que,
un centro de terapia.
Que necesita.
Y mucha gente se va sanando ahí.
De todas maneras, se necesita un lugar donde haya paz, donde ya haya personas que a través de una disciplina diaria, de un estudio permanente, de una convivencia espiritual, cotidiana, ya crean una atmósfera, un ambiente, ¿no? Uh-huh. Yo no vivo en un centro, por ejemplo, aquí es centro de Brahma Kumaris, donde viven personas, pero admiro tanto a los que viven ahí, porque además se la juegan totalmente.
Están, ¿no?, al servicio permanentemente, exacto.
Absolutamente. Uh-huh. Así que es también como un clan, ¿eh? Así como había el clan juvenil, el clan de la nueva, de la música, no sé cuánto. Aquí el clan espiritual. Y está siempre abierto para todo, ¿no? Nosotros no pretendemos que todo el mundo sea Brahma Kumaris, pero sí, quien llegue ahí de la religión que sea o la no religión que sea, siempre reciba algo, ¿no? Uh-huh. Se vaya contento, se vaya que, no sé, pues así como esperanzado de que encontró gente que le va a respetar y que le va a aportar con lo mejor que tenga.
Claro.
Creo que ahí, si me permiten deslizar, es algo que las religiones han ido corrigiendo, pero que han cometido un error fuerte de repente, que eso de monopolizar, ¿no? De eso de crear distancia y diferencia con otras religiones. O sea, no se puede pretender que todos sean de mi religión. Entonces, tengo que respetar a las otras religiones, o a las otras creencias, o a las otras filosofías, y a los no creencias.
Así
también.
Es.
Ahí parte. Y los grandes líderes, afortunadamente, las religiones de hoy dan ese mensaje, ¿no? La tolerancia, muy buena palabra, es otra ciencia, tolerancia. Así como la paciencia, tolerancia.
Exactamente, un tema que por lo demás en nuestra sociedad y en asuntos globales, digamos, no solamente nuestro,
estamos necesitados.
Está tan claro, está tan necesitada la humanidad de eso, digamos.
Unidad, claro. Tú ves la política también, todo se divide. Te fijas como que no se soportan uno a otro. ¿Qué tiene que piense diferente? Perdón, los amigos y amigas, tengo muchos amigos y amigas políticos, exacto, pero hablan con tanto desprecio porque la otra persona piensa distinto, entonces eso ya es como...
Es el rechazo.
Es lo que llamo yo patético.
Claro. En vez de buscar algún acuerdo, un consenso, obvio, que finalmente todo vaya caminando para allá.
En el fondo están para eso.
Lógico, si ese es el mandato de la ciudadanía.
Ese es el desafío, claro.
Y eso yo creo que lo
es
que
es
la
el
gente,
desafío de quienes están ahí.
Lo que la gente quiere ver eso. Díganme, no, ustedes auditores, ¿qué quieren ver? ¿No es cierto? Políticos que hagan consenso, gente que hable con sensatez, que busque la paz, que busque la concordia. Sí. Que cedan, no que estén siempre exigiendo que yo tengo
el
la
tema
razón,
que está desvirtuado desde el inicio, porque finalmente, claro, los electores escogen a las personas porque se supone que son los más capacitados, cierro comillas, pero finalmente no son tan capacitados, llegaron ahí porque tienen la posibilidad y finalmente llegaron, digamos, ¿eh?
Así es.
Bueno, en fin,
temazo.
Eso sucede también a nivel mundial, decía yo, como lo que nos acaba de suceder ayer, no a nosotros, sino que a los belgas, y que se ha visto ya en otras oportunidades, y justamente tiene que ver con eso, con la falta de tolerancia también.
Uh-huh. ¿Ah? Que de hecho es una de las virtudes, ¿no?, que en Brahma Kumari se enseña con el propósito de experimentarlo.
¿Mm? ¿Qué, sea, otras virtudes, ahí,
¿qué otras virtudes nos puedes contar, Carlos, de Brahma Kumaris, de las que enseña Brahma Kumaris?
Todas. Bueno, el
¿y cómo
amor,
lo llevas
el amor,
tú también
el amor
a lo
fraterno,
tuyo?
Que hace el falta en el mundo, fraterno, ese amor desinteresado, ese amor que se gana, no que uno lo impone, ¿no?, sino que uno logra que las personas te respeten, porque el amor es mucho más que amar, así lo que la gente entiende por amor. Amor es cariño, afecto, acoger, considerar, ¿no?, compasión, misericordia incluso. Uh-huh. Incluso la tolerancia es la máxima expresión del amor. No puede haber tolerancia sin amor. No se puede aceptar a todo y a todos sin amor. ¿Se fijan? Uh-huh. Y eso es tolerancia, aceptar todo y todo lo que venga, pero acogiendo y adaptándose a eso, amoldándose, como sería otro poder menos conocido, uh-huh, la capacidad de moldarse, como el agua se amolda el tiesto, ¿no? Tenemos los seres humanos también esa capacidad. Uh-huh. ¿Y puedo pasar un pequeño visito para los músicos?
Sí.
Perdón, no, para todos, pero en relación a la música. Resulta que hay algo patético que también se refleja en la música, y ahí con mucho respeto, porque yo respeto todas las creaciones musicales y todo, pero te has fijado que cuando uno está mal, uno ha tenido, le han quebrado el corazón, ha tenido una decepción, y en vez de escuchar música positiva, que como cuando uno está enfermo y toma un remedio, no, va y se pone a escuchar canciones que apuntan justamente a hundirte más.
Cortavena.
Eso yo, perdónenme, yo soy un bicho raro, nunca lo entendí. Desde que te fuiste no soy nadie y tú eres la culpable de toda mi desgracia, y despotricar y ahondar el sufrimiento en lugar de buscar la sanación, de buscar el repolerse luego, armonizar de nuevo lo que se desarmonizó, volver a poner las emociones en el lugar que les corresponde. Ahí muestra la ignorancia que hay respecto de estos aspectos interiores que son las emociones y los sentimientos, porque fíjate un detalle que la gente no se ha dado cuenta: los valores son sentimientos. Por eso que no entendemos los valores, porque no entendemos los sentimientos. Por eso que no manejamos los valores, porque no manejamos los sentimientos. Mira, amor, honestidad, respeto, alegría, son sentimientos.
Exacto.
Ahí tenemos que hacer un trabajo. Bueno, y además también con respecto a lo que tú decías de la música, una cosa es el dolor, ¿no? El dolor, porque no lo podemos evitar, si algo nos sucede
muchas
nos va a doler,
claro,
pero
veces
el
no,
tema
claro,
es no quedarse pegado y empezar a sufrir, porque ya cuando, exacto, te quedas pegado es el sufrimiento, y que pasa un año y dos años y sigues con la canción cebolla y sigues llorando, entonces...
La victimización.
Exacto, ¿no?
Ese es un temazo.
Ya habría que ver para qué nos sirve estar ahí, ¿no? ¿Qué queremos, qué pretendemos con eso? Pero y es
entonces
otro asunto,
para redondear lo que ya explicaba, por favor, amigas, amigos, hay música para sanarse, hay música para relajarse, hay música para meditar, hay músicos maravillosos que son muy consecuentes, entonces sus propias vidas las llevan de una manera tal que su producción musical apunta a eso en forma natural. Mucho, claro. Aquí en Chile, como el mismo Mauricio San Martín,
sí,
un
Mauricio,
gran músico, pero claro. Él es de bajo perfil, porque todos los músicos que estamos en esta parada, por eso mis ediciones de CDs, todo eso, son limitadas, porque yo estoy... Me decepcioné en un momento el sistema, ¿entendí? Me decepcioné de mí, ¿no? El sistema, el sistema va a funcionar más allá de mí. Yo no servía para el sistema, yo no soy complaciente, ¿entendí? Lo siento. Soy para complacer el alma, el espíritu, el amor, el corazón, pero para ir a complacer el sistema, el ámbito comercial no servía. Entonces me retiré de ese ambiente. Formé en un momento Musarte con una gran amiga y socia y gran músico que es Lita Goigberg, y produjimos, lo fuimos pioneros aquí en Chile a producir los primeros cassettes, que fueron después CD, de autodesarrollo, ¿no?
Ah, mira, claro. Qué lindo.
Entonces con la revista lo mismo también.
Estuviste vinculado también a la Villa Natural.
La Villa Natural, sí, con Rafael de Saeta, una gran, que es hijo de Manuel de Saeta, aquí el... Sí, pues el maestro de todo el naturismo, de toda Latinoamérica, y lo comprobé, no solo de Chile. Y ahí tuve experiencias maravillosas también. Bueno, es que mucha vida es re larga.
Carlos, cuéntanos un poquitito, porque ya estamos llegando al final del programa. Hablábamos sobre el Día Internacional de la Paz. Y tenemos aquí un folletito que tú trajiste, que justamente hace mención a esa actividad. Este año, ¿cuándo se...?
Yo creo que es en septiembre, octubre.
¿Es en septiembre?
Mira, oficialmente, el Día Internacional de la Paz es el 21 de septiembre. Entonces coincide demasiado con nuestras fiestas patrias y nuestro feriado, etcétera. Entonces siempre se corre.
Ajá.
Lo corremos incluso a veces hasta octubre. Ya. A veces coincidiendo con el natalicio, el 2 de octubre, de Mahatma Gandhi, que es también un símbolo de la paz en el mundo. No hay camino a la paz. La paz es el camino, decía Mahatma Gandhi. Entonces, pero fíjate que aquí sucede algo paradójico que les voy a confesar a ustedes, nomás no le cuenten a nadie. Esto quédense entre nosotros.
No podemos, hay auditores.
Baja todos los controles off the record.
Fíjate que hemos llegado a la paradoja que el Día de la Paz hay que conmemorarlo sin aviso previo. Porque nos han pasado chasco. Porque la gente cree que el Día de la Paz es un lugar para ir a hacer bulla, para ir a reclamar. No entienden que en ese día nosotros invocamos la paz. O sea, la gente que va a la ceremonia, los niños, autoridades, etcétera, se van con una experiencia de paz ese día. Se invoca la paz. El coro de Naciones Unidas muchas veces nos acompaña.
O sea, se genera una energía de paz. Ese es el propósito.
Exactamente. Se conmemora la paz. Y no la no paz. Y la gente confunde la paz con la no paz. Entonces, nos ha pasado chasco que se nos mete gente a reclamar o a meter bulla, a protestar, lo cual es legítimo si no estamos en contra de eso, pero esa no es la ocasión.
No es la ocasión.
Entonces, lo hacemos y después se sabe que lo hicimos. Ah. Lamentablemente hemos llegado.
¿Eso normalmente lo realizan dónde? Porque está involucrado el Congreso.
Claro, depende. Lo realizamos por varios años en el Salón de Honor del Congreso Nacional, allá en Valparaíso. Después, algunas veces en el Salón de Honor acá, el ex Congreso. Pero después lo hemos hecho en otras partes porque se terremoteó en un momento dado y nos acogieron los carabineros acá al lado de la Escuela de Carabineros.
Perfecto.
Está la fundación y tienen un teatro anfiteatro.
Ah, sí, precioso, precioso.
Ahí también lo hicimos dos veces.
Pero siempre están involucrados los parlamentarios en esto también.
Por supuesto, o sea, los presidentes de ambas cámaras tienen su momento en el cual ellos dan su mensaje. Perfecto. Nosotros le decimos mensaje, no discurso, porque si no nos paramos más.
Perfecto.
Su mensaje de paz. Entonces tienen 5 minutos cada uno y ellos muy obedientes.
Qué bueno.
Oye, y ahí les conoce la otra faceta.
Sin duda.
A los políticos. Son maravillosos seres, sorprendentes. Y uno ve cómo entre ellos también. Una de las últimas veces eran de dos bandos opuestos, el de la Cámara de Diputados y el del Senado. Pero tú los ves entre ellos, oye, súper respetuoso.
Lo sé porque trabajé mucho vinculado a periodismo político muchos años.
Entonces, ya, usted, Fernando, sabe de qué se trata.
Bueno, ahora sí nos queda muy, muy poquito tiempo. Bueno, igual decir que en Brahma Kumaris todos los domingos tú estás a cargo de la meditación por la paz.
Mira, no, el tercer domingo cada mes.
Ah, perdón.
Nosotros como institución nos comprometimos ante la comunidad de realizar una hora de meditación por la paz del mundo.
Qué lindo.
De manera incógnita hacemos un servicio incógnito con el poder de la energía de la paz. Bien. Eso lo tuvimos el domingo pasado, así que hay que esperar. Pero la Brahma Kumaris tiene muchas actividades y son gratuitas, ¿no?
Genial. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te agradecemos tu presencia, tu calidez, tu entrega. Y bueno, ya nos veremos más adelante, nos escucharemos. Un saludo a todos nuestros auditores.
Exacto.
Buenas tardes y nos vemos
el próximo miércoles, y se repite el viernes este programa.
Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo a ti, Fernando. Un abrazo, Cintia. Y un abrazo para Oscar. Lo dejo aquí encargado. Muchas gracias,
gracias
a todos ustedes
tardes.
Que nos escucharon. Gracias.
Morning, blackbird has spoken.